Cuando mañana los jefes de gobierno de los 8 países más industrializados del mundo, el G8, se reúnan en Alemania, habrá dos conflictos acaparando la atención. El conflicto entre Rusia y Estados Unidos, a raíz de ese escudo antimisiles que proyecta Washington, y el conflicto entre Europa y Estados Unidos sobre cómo combatir el calentamiento global. Para conocer un poco más en detalle la naturaleza de esos dos conflictos, es que vamos a conversar en los próximos minutos con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos.
Contacto con el mundo.
Roberto, buenos días.
Buen día, Emiliano.
¿Qué hora es allí en Boston, Massachusetts?
Ahora son las 7:30 de la mañana y la temperatura 18 grados.
Vayamos al tema de hoy. Empecemos, si te parece, por uno de estos dos enfrentamientos, el enfrentamiento de Estados Unidos-Rusia. ¿Repasamos de qué se trata?
Bueno, cómo no. El enfrentamiento se desata por los planes de Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles apoyado en algunos países de Europa del Este. En particular, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, ha dicho que los planes de Estados Unidos representan un reinicio de la carrera armamentista en Europa. Y además dijo que si Estados Unidos sigue con sus planes, Rusia no tendrá otra alternativa más que dirigir misiles hacia Europa Occidental.
Un lenguaje que a todos nos ha hecho acordar, lisa y llanamente, a los tiempos de la Guerra Fría.
Sí, absolutamente. Parecería que estamos hablando de la crisis de los misiles y que si Estados Unidos instala misiles en Turquía, la Unión Soviética tiene que instalar misiles en Cuba.
Sin embargo, Estados Unidos sostiene que el objetivo de esos misiles que va a instalar en Polonia y del sistema de radares que va a ubicar en la República Checa, el objetivo es detener potenciales ataques provenientes de Irán. Entonces, ¿cómo se entiende el límite al que está llegando este conflicto?
Y bueno, yo creo que la referencia que hacíamos antes a la Guerra Fría es crucial. El principal problema es que Estados Unidos está involucrando en este proyecto dos países que tú recién mencionabas, Polonia y la República Checa, que en tiempos de la Guerra Fría estaban en la órbita soviética y que ahora no solo son miembros de la Unión Europea, sino también de la OTAN. Y en un contexto en el que el poder de Rusia lentamente está reconstruyendo, empujado por los precios del gas y del petróleo, la posición de Putin busca claramente intentar recuperar un espacio perdido de poder e influencia en Europa del Este, ¿no? El enfrentamiento es entonces, podríamos decir, el resultado de que Estados Unidos está actuando en base a su percepción de la realidad presente y futura, donde las amenazas provienen del Medio Oriente y donde los países que pertenecían a la esfera soviética están totalmente integrados al mundo occidental, y Rusia, por su parte, está actuando intentando restablecer parte del mundo que ya pasó, donde el balance de poder claramente era mucho más favorable que el actual.
Ahora, ¿esa es la única dimensión del conflicto Estados Unidos-Rusia que se está dando en estos días?
Bueno, en realidad no. También hay un conflicto entre Rusia y los 7 miembros restantes del G8 acerca del estatus definitivo de Kosovo. Mientras que los 7 miembros restantes del G8 planean obtener en esta reunión de Alemania un consenso sobre la independencia definitiva de esta república de la Yugoslavia, Rusia se opone a este plan, ¿no? Y los dos temas de los que estábamos hablando no solo están relacionados en la medida en que las dinámicas en juego son similares, es decir, algo que tiene que ver con un país de la ex órbita soviética y el mundo occidental involucrado en ellos, sino también porque es posible que Rusia esté intentando fuerte en el escudo antimisiles para así obtener concesiones acerca del futuro de Kosovo.
Sí, está bien. Vale la pena tener en cuenta ese detalle, ¿no? Ahora, es interesante, Roberto, que en un contexto como este que estamos considerando, Bush y Putin no solamente van a verse las caras ahora en la cumbre del Grupo de los Ocho en Alemania, sino que van a verse de nuevo en Washington cuando Putin visite Estados Unidos en la primera semana de julio.
Sí, es que Bush ha tenido a lo largo de su mandato en general una muy buena relación con Putin, a quien solía referirse simplemente por su primer nombre, como Vladimir, y a quien dijo en un debate en las elecciones que lo había visto dentro de su alma y había dicho que podía trabajar con él. Y además, Estados Unidos está intentando bajar las revoluciones a este conflicto, ignorando referencias a una nueva Guerra Fría. Lo menos que necesita la administración Bush es abrir otro frente de batalla y agregar uno más a la lista de países con los que las relaciones son, por decirlo de manera sutil, difíciles.
Roberto, después de la pausa, si te parece, nos metemos en el análisis del otro conflicto que va a estar sobrevolando esta cumbre del Grupo de los Ocho. Esta cumbre del Grupo de los Ocho en Alemania tiene otro conflicto delicado en juego, el conflicto entre Estados Unidos y Europa acerca de cómo combatir el calentamiento global. Roberto.
Sí, es interesante porque el conflicto del que hablábamos antes es un conflicto que claramente pertenece al conjunto de los conflictos tradicionales en relaciones internacionales. El conflicto acerca de cómo combatir el calentamiento global pertenece sin duda al tipo de conflictos que veremos cada vez más en el futuro.
Ajá, ¿y de qué se trata? ¿Cómo está planteado?
Bueno, lo primero que es importante señalar es que los gobiernos de Estados Unidos y Europa han tenido, en particular desde que Bush es presidente, dos visiones muy distintas sobre la naturaleza del problema que llamamos calentamiento global y sobre las medidas que es necesario tomar para hacerle frente. La manifestación más clara de esto es la negativa de Estados Unidos de buscar la ratificación del protocolo de Kioto. El actual conflicto del que estamos hablando ahora se desata porque Estados Unidos no apoya la última propuesta de Europa para abordar el tema, una propuesta que fue articulada recientemente por Angela Merkel, la canciller alemana y anfitriona de la reunión del G8. Merkel tiene toda la intención de transformar este tema en el tema central de la reunión.
Y Bush, sin embargo, se anticipó y hace muy pocos días lanzó su propia propuesta.
Sí, algo que no deja de ser un cambio drástico en la política de esta administración, ¿no? Que Bush reconozca la existencia del problema, la importancia de solucionarlo, e intente asumir el liderazgo del proceso, es un quiebre muy importante con el pasado.
¿Y eso, el quiebre en la conducta de Estados Unidos en esta materia, cómo se explica?
Y bueno, es una señal que estamos ante un emergente consenso político global sobre el proceso del calentamiento global, un consenso para el que, irónicamente, Al Gore tanto ha trabajado, ¿no? Y además, por razones distintas, las tres bases tradicionales de soporte del Partido Republicano, que son la derecha religiosa, los halcones en política exterior y los las corporaciones, se han ido lentamente aliando con la posición de que hay que solucionar el problema. Y finalmente hay una señal de que Bush claramente está preocupado por su legado y a su manera está llegando a lo que Uruguay llamaríamos Estación Carnelli.
¿Cómo es eso?
Y el intento y bueno, queda menos de un año, menos de dos años para el final de su administración, se da cuenta que el estado de la guerra de Irak no hay forma de que sea positiva y está intentando dejar su marca en otras dimensiones. Este intento, más el intento de reformar las leyes de inmigración con oposición de gran parte de su partido, es una oportunidad de por lo menos dejar algún legado positivo.
Bueno, entonces, por un lado, tú anotabas lo que ha hecho Bush en estos días, marca un quiebre con el manejo tradicional del gobierno de Estados Unidos del problema del calentamiento global. Pero, por otro lado, implica chocar con los planes que tenía la canciller alemana Angela Merkel en esta materia. Veamos en qué difieren las propuestas, cuáles son las diferencias.
Bueno, sin entrar en demasiado detalle, el plan de Angela Merkel implica fijar objetivos globales de reducción de emisiones y a partir de allí establecer cómo se dividirá el esfuerzo. El plan de Bush implica aproximarse al problema de una manera mucho más flexible, con plazos más largos y cada país a su manera. Además, hay una diferencia de énfasis en cuanto al rol que le cabe a las economías en desarrollo. Bush se dedicó específicamente a resaltar la responsabilidad que a China e India le cabe en su plan y dijo que este tema no puede tratarse de manera sustancialmente diferente entre países desarrollados y en su desarrollo. Está por verse qué resultados se obtienen en la reunión del G8. Lo más importante, sin duda, es que ahora el gobierno de Estados Unidos es consciente del problema y de la necesidad de buscar una solución.
Pero, según vemos, y a partir de cómo vienen los detalles de esa solución, todo indica que la instrumentación de la fórmula, en realidad, le va a corresponder al próximo presidente.
Sí, y eso puede ser totalmente a propósito, porque puede significarle a Bush obtener lo mejor de los dos mundos, obtener los beneficios de decir que está liderando ese tema sin tener que pagar los costos.
En perspectiva. Producción, Javier Castro, Guzmán Gordillo, Elisa Lieber y Fernando Rosenblatt. Jefe de producción, Andrés Gil.
Anticipándonos al comienzo de la cumbre anual del G8 y tratando de poner sobre la mesa los dos conflictos que van a dominar la agenda, es que conversábamos en estos minutos en perspectiva con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Roberto, gracias, y en cualquier momento estamos otra vez en diálogo contigo.
Bueno.